El mensaje de esta noche se llamará el valor de la perseverancia. Y como introducción necesitamos tener un concepto adecuado, correcto, del significado de la perseverancia. Y de acuerdo con los diccionarios de la lengua española, perseverar es persistir, es insistir, es mantenerse en la ruta, caminar hacia la meta. El río jamás se queja de las rocas que están metidas en su curso, sino que va volteando una por una y prosigue en su camino hasta despejarse en el mar. Y así también debe de ser la perseverancia del cristiano. A pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que nos quiere detener, nosotros que sabemos a quién hemos creído, tenemos el poder de lo alto para que prosigamos y perseveremos, para que nosotros alcancemos el galardón que nos espera, conforme las promesas que encontramos en la palabra de Dios. El primer punto de este mensaje, yo quisiera tomar en cuenta el hecho de que para todos nosotros la muerte es inevitable. Solo escaparemos a la muerte si el Señor viene por la iglesia antes de nuestra partida a través de lo que nosotros conocemos, la muerte. Todos nosotros tenemos una cita con esa enemiga común de todos nosotros. Todas las familias de la tierra han conocido la tristeza de haber perdido a un ser querido. Todos sabemos cuál sea el dolor, la tristeza, cuando una persona a quien amamos parte para la eternidad. La muerte es inevitable. Y la Biblia específicamente nos hace saber que no importa la edad, el color, la religión, la nacionalidad, el conocimiento académico, teológico, ricos y pobres, grandes y pequeños, todos tenemos una cita con la muerte. En las páginas del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, encontramos la palabra que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por causa de este versículo, una de las sectas conocidas como los Adventistas del Séptimo Día han desarrollado la enseñanza de que hay el sueño del alma, que después de la muerte, el alma, el espíritu, se queda en la sepultura juntamente con el cuerpo. Pero no es así. La palabra de Dios en varias ocasiones nos hace saber que estando ausente del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Ahora, lo que va a descansar es esa cáscara, ese cuerpo de las faenas de nuestra vida física diaria. Es el descanso, somos polvo y al polvo volveremos, pero un día nos levantaremos del polvo. Y la Biblia enseña que algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Señor Jesucristo, hablando sobre este tema en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28, dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, la muerte es para todos, la resurrección también es para todos. En el Evangelio de Mateo 25, versículo 46, la Escritura dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, todos moriremos, todos resucitaremos, pero ni todos irán para el mismo lugar. Hay un lugar reservado para los desobedientes y un otro lugar para los obedientes. Y la obediencia está en lo que nosotros hacemos en cuanto a la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. La desobediencia está en que el hombre no reconoce su condición, no se arrepiente de sus pecados. No permite que el Espíritu Santo de Dios le selle, que él sea renovado, transformado, limpiado a través de la redención de la cual hablábamos en el mensaje de la mañana. Pero en todos estos pasajes, nosotros encontramos que la resurrección va a traer a todos a un juicio. Y el Señor Jesucristo nos hace saber que allí en el juicio recibiremos el destino final de nuestras almas. En segundo lugar, después de haber considerado que la muerte es inevitable, consideremos pues en el versículo que queremos subrayar en esta ocasión, Romanos 2:7, la expresión que dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Estamos hablando de la perseverancia, o sea, la necesidad de perseverar. Infelizmente, algunos teólogos tienen dificultad en interpretar sobre ese tema de la perseverancia. Pero la perseverancia, hermanos, es algo que nosotros necesitamos tomar en cuenta, reconociendo que una vez que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no hay vuelta atrás. A pesar de que muchos vuelten atrás, porque ni todo aquel que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Las iglesias están llenas de personas. Pero en varias ocasiones he mencionado la diferencia que hay entre estar en la iglesia y ser la iglesia. Los que están en la iglesia se van cada vez que pasa algún problema. Y la Biblia dice en un veredicto inconfundible, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueron de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dicen las Escrituras. Pero cuando somos la iglesia, nosotros pasamos por las persecuciones, las tribulaciones, las aflicciones, y ese fuego de la persecución, de los problemas, sirve para que nosotros estemos cada vez más preparados, más limpios, perseverando en la palabra de Dios, perseverando en el camino de Dios, perseverando en el cristianismo. Entonces, hablando sobre la necesidad de la perseverancia y tomando en cuenta ese versículo que dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer, consideremos aquel clásico versículo, uno de mis preferidos, Proverbios 4:18. que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que sea el día perfecto. Por un instante pongamos nuestra atención en esa descripción bíblica sobre la luz de la aurora que va en aumento. Yo jamás he visto que el amanecer va del mediodía a la medianoche. El amanecer va de la oscuridad al momento cuando el sol está en su cenit, o sea, cuando está alumbrando con toda su fuerza. Si queremos nosotros caracterizar el tiempo de nuestro peregrinaje cristiano, vamos de la medianoche, o sea, la oscuridad, cuando teníamos entenebrecidos el entendimiento, hasta el mediodía, que es la perfección, o sea, cuando estemos en la presencia del Señor. Y repetidas veces yo he mencionado que yo no creo en cristianos desanimados. No hay tal bestia en el mundo cristiano. No hay cristianos desanimados. Hay cristianos apapachados. Hay cristianos que están mal acostumbrados. Y estoy usando la palabra cristiano y pido perdón a los verdaderos por insultarlos. Pero me refiero, hermanos, que el cristianismo va de mal en peor justamente porque hay muchos que no han entendido el verdadero significado de ser cristiano. No se han fajado bien sus pantalones de cristianos. Por cualquier estornudo ya no pueden venir a la iglesia. Y yo entiendo que hay enfermedades. Y yo entiendo que hay que cuidar de las enfermedades, hay que guardar el resguardo. Yo entiendo todo eso. Pero no entiendo, por ejemplo, que el domingo uno esté enfermo para venir a la iglesia y a las 4 de la mañana esté despierto para ir a su trabajo y ahí marcar su entrada en el servicio. La palabra perseverancia, hermanos, significa exactamente lo que está escrito en Proverbios 4:18, que va en aumento hasta que sea el día perfecto. Nosotros somos imperfectos. Nosotros tenemos nuestras fallas. Pero debe de haber en nosotros el anhelo de hacer la voluntad de Dios, de crecer en el Señor, de escudriñar las escrituras, de buscar a Dios en la oración, de juntarse con los hermanos. Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, eso es perseverancia. Yo les dije en la mañana que nosotros no tenemos el poder de mantenernos cristianos. No hay ninguno de nosotros como algo nuestro, de nuestro esfuerzo personal, el que nos mantengamos cristianos durante nuestra vida. Es imposible. Pero la posibilidad solo existe cuando Cristo habita en nosotros, cuando estamos con Cristo juntamente crucificados. Entonces la vida que ahora vivimos, ya no la vivimos en la carne, sino en Cristo que vive en nosotros. Y por eso Pablo, de una manera tan expresiva, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, estoy persuadido de esto. O sea, no tengo absolutamente ninguna duda que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo les conté ya en varias ocasiones la historia de aquel muchacho que estaba borracho cuando yo estaba manejando la van de la iglesia para levantar algunos a la escuela bíblica dominical. Y él con un bote de cerveza en la mano, borracho, dio voz de Barbosa. Tú me salvaste ahí en tu iglesia, ¿te acuerdas? Y yo dije a los que estaban en la iglesia, yo salvé a esta bestia. Porque si Cristo lo hubiera salvado, él no estaría ahí en la cerveza, estaría acá dentro con nosotros. Hermano, la perseverancia. Cada día con Cristo más dulce cada día será. He escuchado entre las músicas especiales de esta noche que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme. O sea, nosotros estamos amparados, estamos nosotros bien parados. Yo sigo adelante porque siempre su mano me sostendrá. Perseverancia. Y eso no es cosa nuestra, es cosa de Dios. Pero si Dios no está en usted, es imposible perseverar. Es imposible servir con alegría. Es imposible estudiar la palabra de Dios, venir a la reunión de oración, estar en alegría en la casa del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, ese crecimiento constante en la fe es una perseverancia. En Apocalipsis 2:10, a la iglesia en Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hemos visto en primer lugar que la muerte es inevitable. En segundo lugar, hemos visto la necesidad de la perseverancia. ¿Por qué es necesario? Porque es la conclusión obvia. Echamos una semilla en el suelo, el agua, el sol van a contribuir para que crezca y a su tiempo dará fruto. Nace una criatura. Y de acuerdo con la protección de los padres y la bendición de Dios, la criatura va a crecer. No puede correr, pero al principio necesitará ser llevada. Después empezará a gatear, después trata de caminar, trata de correr y después puede caminar sin problema. Es un crecimiento normal y de igual manera el cristiano tiene que crecer. Si no crece es porque no es cristiano. Algunos están creciendo como cola de burro para abajo. En tercer lugar, hablando del valor de la perseverancia, el versículo principal que estamos analizando en Romanos 2, versículo 7, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. En primer lugar, no buscamos honra y gloria e inmortalidad para nosotros. Porque toda honra y toda la gloria son ¿para quién? Para el Señor, para Dios. Entonces, cuando la Biblia dice buscan, y es un verbo que con mucha frecuencia encontramos en las páginas de las Escrituras, significa que nosotros debemos de estar interesados, involucrados. Nadie puede recibir absolutamente nada de Dios si no le pide. Pero el buscar aquí no es que nosotros estemos buscando honra y gloria, sino que busquemos que lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, pueda traer honra y gloria al nombre del Señor. Es el resultado, el reflejo de nuestra vida, de nuestro testimonio. Por eso Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y la gente lee este versículo y dice: maravilla, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero no se dan cuenta de que la justicia aquí significa que estemos dispuestos nosotros a sufrir las penalidades como buenos soldados de Cristo. Justicia, como he explicado en varias ocasiones, es algo completamente negativo. Hay un precio. Tenemos que hacer morir la carne. Por eso Cristo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Eso es justicia. Significa disminuir para que crezca el Señor. Vaciarme para que pueda estar lleno y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces hay más impacto, hermanos, más impacto. Nuestra manera de ser sirviendo al Señor que nuestra manera de enseñar, de predicar, de decir. Un ejemplo vale más que mil palabras. Y la gente está buscando la evidencia de la existencia de Dios. En las escuelas está proliferando la enseñanza sobre la evolución, sobre la gran explosión y otras enseñanzas completamente ajenas a la verdad. Y la gente en su confusión está buscando a Dios. Y la única manera como ellos lograrán ver a Dios es a través de nosotros, porque somos sal de la tierra, luz del mundo. Necesitamos permitir que la luz que está en nosotros alumbre en medio de las tinieblas. Pero en el momento en que nosotros decidimos hacer las cosas, porque todos hacen. En el momento en que decidamos ir a ciertos lugares, porque todos van, la gente no estará mirando ahí a Cristo, sino al chamuco dirigiendo y controlando la vida de muchos. Necesitamos perseverar, perseverar en la oración, perseverar en nuestro testimonio, perseverar en nuestro compromiso con Dios. Y la iglesia es uno de los grandes vehículos que Dios ha dado para que nosotros ejercitemos esta perseverancia. Pablo escribiendo a los Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, dijo: sí, pues, y me gusta ese Pablo, es de los míos. Él dijo: sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Él empieza diciendo: no lo creo. No estoy seguro que has resucitado. Pero si verdaderamente habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque al momento en que nos concentramos en las cosas de la tierra, miramos que violencia, crímenes, desobediencia, guerras, problemas, muerte, maldiciones, Pero cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de lo alto. Por eso el salmista en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que mirar a lo alto, y una manera más adecuada, la que encontramos en la carta a los Hebreos, dice: mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. No miremos al diácono, no miremos al pastor, no miremos a los hermanos, a las hermanas. A pesar de que nuestra vida debe de ser una manera de expresar la luz que habita en nosotros. Pero nosotros fallamos. ¿Y por qué fallamos? Muchos están fracasando porque se dejan llevar con nuestra influencia. Pero si miramos a Jesucristo, Él nunca fallará. Él nunca fracasará. Él nunca se equivocará. Por eso es menester que miremos las cosas de arriba, para que perseveremos, para que nos mantengamos fieles en nuestra jornada sobre la faz de la tierra. Y ese es el consejo que está en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es una traducción pobre, pero es importante conocer que la palabra de Dios está diciendo que para que agrademos a Dios es menester que tengamos fe, y dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa traducción en español sería: cree que Él tiene la capacidad de cumplir con cada una de sus promesas, porque no hay nada imposible para Dios. Y por eso Él es galardonador de los que le buscan, o sea, Él nos dará un premio por la victoria. En la carrera cristiana, nosotros necesitamos tomar en cuenta lo que la misma palabra carrera ha sido tomada de la experiencia humana. En las Olimpiadas y en otros eventos deportivos, el premio no está para el que empezó bien a correr y se desvió en la mitad del camino y se detuvo por el camino. El premio está para el que ha empezado y alcanza el final de la carrera. En el cristianismo no importa si llegamos primero o por último, porque el Señor enseña que los últimos serán los primeros. Pero lo que importa es que lleguemos, y para que lleguemos es necesario que perseveremos, para que podamos decir como el apóstol: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Yo quisiera concluir el mensaje de esta noche diciéndoles que la perseverancia tiene un valor inconfundible cuando nosotros entendemos que estamos muertos y nuestra vida está escondida en Cristo. Que somos de Él, hemos sido comprados por precio. Él es el comandante en nuestra nave. Él quiere tomar el timón de nuestra barca. Él quiere conducirnos hasta el puerto seguro que está al final de nuestra peregrinación sobre la faz de la tierra. Y yo quiero, pues, para la conclusión, volver al texto principal en Romanos 2, 5 al 11 y dar lectura a los últimos versículos que dicen: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y al llegar al versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Es posible que usted no tenga todo el conocimiento bíblico, teológico. Es posible que hay muchas cosas en las Escrituras que usted no ha logrado todavía conocer. Pero lo que le llevará al cielo no es su conocimiento bíblico, no es su capacitación intelectual, no son los muchos años que ha pasado en el cristianismo, sino lo que llevará al cielo es la muestra, la evidencia de que hubo un momento en su existencia y la mía, cuando a través del nuevo nacimiento hemos empezado un caminar perseverante, paso a paso, cada día, hasta que nos encontremos en los brazos del Señor. Entonces nos daremos cuenta con esa perseverancia que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda movernos de esta determinación de decir: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos. Del Señor somos. Pongámonos de pie y oremos.